Unilet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Ariel Ruiz, Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano, Yasmín González, Juan Manuel Estada, Sebastián García, Luis Argote, Julieta Mendoza, Cristian Valdés en la producción general. Todo este equipo le saluda y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Entre gritos y empujones culminó la última sesión de la Comisión Permanente. Los senadores Fernández Noroña y Alejandro Alito se enfrentaron a golpes tras la entonación del himno nacional. La confrontación se desató luego de que el PRI solicitara la palabra durante la sesión, que fue negada en la palabra, pues, ¿no? Por lo que la mesa directiva y pues algunos representantes del PRI, particularmente el presidente de la mesa directiva y el líder del PRI, pues se tensaron ahí a empujones. Julieta Mendoza con los detalles.
Muchas gracias. Te informo que la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso derivó en un enfrentamiento entre Alejandro Moreno, senador del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. Este enfrentamiento inició tras la negativa de Noroña que las bancadas fijaran postura, lo que provocó la molestia del dirigente priista. Tengo los detalles más adelante.
En la mañanera de este jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno federal suspendió la importación temporal de calzado terminado tras detectar que este mecanismo se utilizaba para evadir impuestos. Judith Sánchez Reyes, te escucho.
Enrique, muy buenas tardes. La Secretaría de Economía anunció la construcción de un polo de desarrollo en Tlaxcala, así como el decreto con el que se busca proteger a la industria nacional del calzado. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre los acuerdos alcanzados con Brasil en materia comercial y también dio su opinión sobre la gresca ocurrida ayer en el Senado de la República. Los detalles de estos y otros temas en unos minutos.
Gracias, Judith. Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, bueno, ese sí, ¿no? Considerado segundo al mando de la barredora, aceptó colaborar con la Fiscalía General de la República a cambio de beneficiarse, bueno, a cambio de tener beneficios judiciales, proporcionando información sobre las operaciones de la organización criminal en Tabasco y Chiapas. Daniel Pérez, te escuchamos.
Gracias, te adelanto que Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, y considerado segundo al mando de la barredora, aceptó colaborar con la FGR a cambio de beneficios judiciales, proporcionando información sobre las operaciones del cártel en Tabasco y Chiapas. Detenido el 23 de julio en Jalisco, su testimonio podría abrir nuevas investigaciones sobre la organización criminal y sus vínculos con el prófugo exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena. Los detalles en breve.
Muchas gracias. Y permisionarios de la Alianza de Autotransportistas Autónomos del Estado de México solicitaron un incremento en la tarifa de transporte público colectivo. Argumentan que ya no cubren los costos de operación. Antonio Soriano.
Gracias. Te adelanto que permisionarios de la Alianza de Autotransportistas Autónomos buscan que la tarifa del transporte público pase de 12 a 16 pesos en 2025, argumentando que los costos de operación han subido desde 2019. Advirtieron que de no haber ajuste podrían realizar un paro el 1 de septiembre al inicio del ciclo escolar. Los detalles más adelante.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet. Mire, comentar sobre el altercado que tuvieron ayer Alito Moreno y el senador Fernando Noroña, pues me parece que es crónica de un pleito anunciado, ¿no? Parafraseando a García Márquez. ha sido, y lo voy a tener al rato en una conversación, al senador Fernández Noroña, pues ha sido muy polémica su conducción, ¿no? Yo ayer lo escuchaba en la última sesión, ya endurecida la postura de él en su trato con la oposición, cuando alguien dijo, Dios, ¿no? Primero Dios, una cosa así, haciendo una muy fuerte reclamo, ¿no? Digo, innecesario, pues, ¿no? Innecesario algunas cosas, ¿no? Todo el mundo sabe que es un gobierno laico, ¿no? Aunque de pronto pues, ha habido presidentes que han externado abiertamente su fe, ¿no? En fin, me parece que ya hemos, bueno, hemos superado un poco la tolerancia a ese tipo de asuntos, ¿no? Su postura permanente con la senadora Lili Téllez, la postura permanente de Lili Téllez también, que pues es complicada, ¿no? Digo, en fin, la verdad es que fue un periodo muy complicado el de Fernando Noroña, y terminó ya este tema, y esto que está usted viendo en streaming, sí, pues le digo, usted se acordará cuando otra vez subió Alejandro Moreno y se empezaron a hacer de palabras ahí en la tribuna, ¿sí? Fuerte, gritos, hasta que terminó ahora en esto, ¿no? En bofetadas, ¿no? Hay una persona que aparece luego en la conferencia, pues como lastimada, con collarines. Yo digo, bueno, pues a lo mejor sí. No quiero decir que no soy médico, no tengo, no. Pero, pues, me parece extraño que el médico que le haya puesto el cabestillo se lo haya atorado al cuello, que está lastimado, ¿no? Pues no se lo pongan en el cuello, ¿no? Dijo, nada más para, ¿no? ¿Qué pasó? Moreno pidió la palabra al final de la sesión, Noroña se lo negó, tras el himno se empujaron, un camarógrafo del Senado resultó golpeado, requirió atención médica, dijo que va a Noroña, que va a demandar, en fin. Todo esto que vimos desde ayer, y que más allá de quien haya tenido la culpa o no, yo le voy a decir algo. ¡Qué vergüenza! No les pagamos para eso. No es un circo el Senado. Ustedes cobran del dinero que pagan los mexicanos. Compórtense con la dignidad que merece la tribuna más alta de la nación. ¿Sí? Más allá de quien haya tenido. En alguien tiene que caber la prudencia. ¿Sí? No les pagamos para eso, a los senadores ni a los diputados, que estén insultándose ahí como si estuvieran en la cantina, hombre, qué barbaridad. Julieta Mendoza, te escucho.
Muy buenas tardes a ti y a la audiencia. Te informo que la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso derivó en un enfrentamiento físico entre Alejandro Moreno, senador del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. El choque inició tras la negativa de Noroña a que las bancadas fijaran postura, lo que provocó la molestia del dirigente priista, quien lo encaró en la tribuna al término del himno nacional. El altercado escaló rápidamente, empujones y manotazos. Testigos señalan que Moreno jaló del brazo a Noroña, lo que originó un forcejeo que incluyó empujones, golpes y la intervención de legisladores y colaboradores. En medio del caos, incluso un fotógrafo cercano a Noroña fue derribado y agredido por el priista. Más tarde, Fernández Noroña informó que presentará una denuncia penal contra el presidente del PRI y convocó a una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente para el próximo viernes.
Había existido un precedente de esta gravedad. El viernes vamos a convocar a sesión de la Comisión Permanente a las 9:30 solo para tocar este tema que es gravísimo y que no se puede dejar pasar de ninguna manera. Emiliano González y un servidor presentaremos denuncias por las lesiones y los daños a la propiedad.
Por su parte, en conferencia, Alejandro Moreno rechazó las acusaciones y responsabilizó directamente a Fernández Noroña de provocar la violencia al no respetar los acuerdos parlamentarios.
Groserías y amenazas de persecución política y ofensas. Es claro que el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, de una manera cobarde, ruin, miserable, comportándose como un patán, como un bárbaro, reunieron todos ustedes y nos vio el pueblo de México.
Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está. Y al rato voy a tener a Fernández Noroña, pues para que nos dé su versión de los hechos, ¿no? Esa es una posibilidad que va a tener él de explicar en su lógica qué pasó. Bueno, vámonos con Jan Carrillo, ¿sí? Porque ya se está dando la renovación de mesas directivas y esto está generando, por supuesto, también jaloneos, ¿no? Jan, te escucho.
Muchas gracias. Te informo que la renovación de las mesas directivas en el Congreso de la Unión ha generado opiniones encontradas en ambas cámaras. En el Senado, Morena aprobó por unanimidad la postulación de Laura Itzel Castillo para presidir la mesa directiva durante el próximo periodo ordinario, que iniciará el 1 de septiembre. Los senadores destacaron su trayectoria, compromiso con las causas sociales y militancia de izquierda, señalando que su liderazgo será determinante para conducir las sesiones, mantener el orden en los debates y representar institucionalmente al Senado. La vicepresidencia quedó asignada a la senadora yucateca Verónica Camino Farjat. En el contraste, en la Cámara de Diputados, la posible elección de Kenia López Rabadán, del PAN, como presidenta de la mesa directiva ha generado debate dentro de Morena. Algunos legisladores rechazan su perfil por las críticas que ha hecho al gobierno, mientras otros confían que podría conducir las sesiones de la manera neutral, considerando su desempeño como vicepresidenta entre 2024 y 2025. El PAN, segunda fuerza política en la Cámara, aspira a asumir la presidencia durante el segundo año de la 66ª legislatura. Sin embargo, el nombramiento de López Rabadán requiere el respaldo de al menos 172 legisladores del bloque mayoritario conformado por Morena, PT y PUVM. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Y mire usted, la Secretaría de Educación Pública ofreció disculpas públicas a 37 menores víctimas de abuso sexual en el kinder Marcelino de Champañat, implementando capacitaciones y un día de concientización para prevenir futuros casos. Luis Argote, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. La Secretaría de Educación Pública ofreció este jueves una disculpa pública a las 37 niñas y niños víctimas de abuso sexual en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, en la Alcaldía Gustavo Madero, Ciudad de México. Los hechos ocurridos en 2018 involucraron a personal docente, directivo y de supervisión escolar del plantel. El caso se inició con la denuncia de una familia que derivó en 57 querellas ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de las cuales 18 ya recibieron sentencia. Un agresor principal fue condenado a 6 años y 9 meses de prisión, mientras que en 2021 otro juicio dictó 494 años de cárcel a una persona de apoyo técnico pedagógico. La investigación incluyó testimoniales anticipadas de 9 menores para proteger a las víctimas y preservar evidencia clave. Como parte de la reparación del daño, la SEP implementará capacitaciones obligatorias a docentes sobre prevención y detección de abuso sexual infantil y dedicará un día del calendario escolar a la concientización de este tema. Autoridades destacaron que la sentencia y las medidas adoptadas buscan garantizar justicia y atención integral, considerando el desarrollo y las características de la infancia de las víctimas. Este caso no es aislado. Entre 2018 y 2024, más de 1,000 menores fueron víctimas de violencia en escuelas del país, según la Red por los Derechos de la Infancia en México. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias por tu reporte, Luis, y nos vamos con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más importante que destacan los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cris.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 28 de agosto del 2025. Alito Moreno y Noroña se agarraron a golpes en el Senado de la República. El priista subió hasta el lugar de la presidencia de la mesa directiva para reclamarle a Fernández Noroña y se desató la confrontación. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inaugura la reapertura del módulo 11 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este módulo forma parte de un programa integral que concluirá el próximo año con el objetivo de ofrecer espacios más seguros. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, se reunió con Marcelo Ebrard y en este encuentro se trataron temas estratégicos para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Estado de México. Además, hoy, el Edomex es la segunda economía del país, aportando el 9.1% del Producto Interno Bruto. En información internacional, evacuaron al presidente de Argentina, Javier Milei, tras una agresión con piedras durante un acto electoral.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vamos a una pausa recordándole la pregunta del día de cara al primer informe de gobierno la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo evalúa los avances en materia de obras de infraestructura? ¿Sí? 729-306-9031, 729-306-9031. Deme su opinión. Continuamos con más después de una pausa y seguimos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con con lo que se destaca de la mañanera del pueblo, donde estuvo, por cierto, ahí Marcelo Ebrard. Vámonos en esto que es la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet del Enlace Internacional, donde está Judith Sánchez Reyes ya con toda la información. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Esta mañanera del pueblo se destinó a temas económicos. En ella se anunció que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se suspende la importación temporal de calzado terminado para proteger así a la industria nacional y evitar el contrabando. Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó cuáles serán los beneficios. Escuchemos.
Nos va a permitir recuperar e incrementar los empleos de la industria del calzado, incrementar la producción nacional, porque ya no vamos a traer ese calzado que no pagaba incluso IVA, porque el régimen temporal así lo establecía. Va a permitir pues incrementar la producción, evitar el contrabando, mejorar la competitividad de la industria, y cuando haya partes que importar, pues sí se podrán importar, pero no el calzado terminado. Queda ya establecido a partir del día de hoy. Pensamos que el impacto va a ser sumamente positivo para nuestra industria y seguramente vamos a ver muy pronto el incremento en la producción mexicana. Y eso nos da mucho gusto.
También se dieron a conocer los avances de la construcción de un polo de desarrollo en Tlaxcala, el cual registra el mayor avance en inversiones comprometidas, pues esta asciende a los 540 millones de dólares, proyecto que generará la creación de aproximadamente 5,000 empleos directos e indirectos. La gobernadora de esa entidad, Lorena Cuellar, informó que la obra se entregará el próximo 28 de febrero de 2026. Otro anuncio en este rubro, Enrique, lo dio Octavio de la Torre, presidente de Concanaco, quien presentó la campaña Viernes Muy Mexicano para promover el consumo de productos y servicios nacionales. Esta campaña busca fortalecer a México el trabajo formal, fortalecer la comunidad e impulsar una prosperidad compartida. Sin duda, la gresca que atestiguamos el día de ayer en el Senado de la República entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno, legisladores de Morena y PRI respectivamente, provocó la reacción de la mandataria federal. Aquí su voz.
Lo que pasó ayer, pues muestra lo que son. Un autoritarismo enorme y pues la resolución a golpes de lo que podría haberse dialogado, pues están en un espacio de diálogo por excelencia, ¿no? Que es el espacio parlamentario y de debate por excelencia. Entonces es muy lamentable que haya ocurrido esto, porque se ve claramente, ni voy a pasar el video porque no creo que valga la pena, pero claramente cuando uno ve el video se ve de dónde viene la agresión y luego el golpeteo de este compañero en el piso, ¿no? Con estas palabras que tú dices. Entonces, es importante pues que se conozca cuál es su actitud, quiénes son, por qué tienen tanto odio, tanta violencia. Yo creo que lo importante aquí es que la gente y todos veamos quiénes son.
Aunque Enrique evitó hablar sobre el supuesto desafuero en contra de Alito Moreno y la senadora del PAN, Lili Téllez. Por cierto, la presidenta de la República celebró el nombramiento de la senadora morenista Laura Itzel Castillo como presidenta de la mesa directiva para el próximo periodo ordinario. La reconoció como una luchadora social, al igual que su padre, Heberto Castillo. ¿Y qué va a hacer la presidenta Sheinbaum Pardo el próximo 1 de septiembre? Aquí su voz.
No va a haber conferencia ese día, eso sí. Es lunes.
No va a haber.
Pueden llegar más tarde.
El lunes
no va a haber conferencia. A las 11 es el informe. Es aquí en Palacio Nacional. Viene obviamente el gabinete ampliado. E invitados de todos los sectores de la sociedad, empresarios, medios de comunicación, indígenas de todo el país, trabajadores, universidades. Vienen de todos los sectores. Y después, hasta las 10 de la noche, creo que voy a la toma de protesta enfrente, en la Suprema Corte. Voy a la formal, a la protocolaria. Ya después tienen ellos un evento, ya yo me retiro.
Y como dato final, Enrique, informarles que la titular del Ejecutivo Federal sostuvo una reunión con una nutrida delegación de ministros y empresarios de Brasil con el objetivo de reforzar la relación comercial entre ambas naciones, aunque de manera previa la presidenta descartó la posibilidad de un tratado de libre comercio como el que se tiene con Estados Unidos y Canadá, y más bien será un acuerdo de complementariedad y cooperación económica. Así las actividades de la presidenta. Regreso contigo, Enrique.
Bueno, pues muchas gracias. Pues esta es la opinión que le mereció a la presidenta de la República lo que sucedió ayer. Yo digo, sin polemizar de lo que dijo la presidenta, pues me parece que sí, ayer a lo mejor los golpes los tiró pues el PRI, ¿no? Te va a decir el dirigente del PRI, ¿no? Pero todo esto traía ya una historia, pues, ¿no? Es decir, fue una presidencia muy polémica, con actos de bronca cada rato. Y hay que recordar una cosa, ¿eh? El presidente del Senado representa a todos los senadores, no nada más a los de su partido. Porque si fuera así es entendible, ¿no? Estar descalificando y descalificando, porque pues es la postura política de un partido, no estar de acuerdo con la oposición, ¿no? Aunque no pasa nada cuando se está de acuerdo con la oposición, pues, pero es lógico. Pero cuando tú representas a todos los senadores, pues representas también a los de oposición. Bueno, Ulises Pinto Madera, alias, bueno, el mamado, perdónenme el término, ex jefe de la Barredora, aceptó ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, proporcionando información sobre operaciones del cártel en Tabasco y Chiapas, tras ser tenido en Jalisco, ¿sí?, el pasado 23 de julio. Daniel Pérez, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Te informo que la Fiscalía General de la República otorgó criterio de oportunidad a Ulises Pinto Madera, alias El Mamado, considerado segundo al mando de la Barredora, el ex jefe de escoltas del prófugo exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, aceptó colaborar con las autoridades a cambio de beneficios judiciales, proporcionando información sobre las operaciones de la organización criminal en Tabasco y Chiapas. Pinto Madera fue detenido el pasado 23 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La captura obedeció a una orden de aprehensión por asociación delictuosa agravada tras la ruptura con Bermúdez Requena en 2024. Desde su traslado a la Ciudad de México, la FGR ha mantenido hermetismo sobre su situación jurídica mientras se negocia el alcance de su testimonio. De acuerdo con la información oficial, El Mamado acumuló una fortuna gracias al tráfico de migrantes, trata de personas y control de bares en Tabasco y Chiapas. Poseía propiedades en Zapopan y Guadalajara, además de vehículos de lujo. Su ascenso en el mundo criminal estuvo ligado a la creación de la Hermandad o Cártel Policiaco, organización que operaba bajo la protección de Bermúdez Requena y que más tarde derivó en la Barredora, con el respaldo del Cártel Jalisco Nueva Generación. La ruptura entre ambos generó una disputa interna que desató una ola de violencia en el sureste del país, mientras Bermúdez Requena continúa prófugo y es buscado por la Interpol. Pinto Madera permanece bajo resguardo federal y su colaboración podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la expansión y vínculos criminales de la Barredora. Esa es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, 2:26. Vamos a un corte, la pregunta del día de cara al primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cómo evalúa los avances en materia de obras e infraestructura? 729-T06-9031, 729-T06-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos en nueva cuenta con usted aquí en la segunda emisión de Línea en alta tensión Super Estéreo Milet. Enlace internacional en el Marqués de Querétaro. En el Marqués Querétaro inició la construcción del CEBETIS 304 para atender hasta 1,200 estudiantes, ofreciendo especialidades como la inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica, con inversión de 140 millones de pesos y colaboración de los tres niveles de gobierno. Judith Santiago le platica. Vamos contigo, Judith.
Gracias, este es el reporte. El municipio de El Marqués inició la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios CEBETIS número 304 en el fraccionamiento Los Héroes, que permitirá atender hasta a 1,200 estudiantes de nivel medio superior sin necesidad de trasladarse a otras comunidades. La secretaria de Educación de Querétaro, Marta Elena Soto Obregón, señaló que este nuevo plantel responde al crecimiento poblacional y a la necesidad de ampliar la matrícula, iniciando operaciones con 300 alumnos y ofreciendo especialidades como comercio internacional y aduanas, inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica y automatización. El presidente municipal, Rodrigo Monsalvo Castelán, destacó la colaboración de los tres órdenes de gobierno y una inversión superior a 140 millones de pesos. Mientras que el gobernador Mauricio Curi González resaltó la educación como pilar fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias. El secretario de Educación Federal, Mario Delgado, indicó que el CEBETIS 304 formará parte del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, asegurando que todos los jóvenes recibirán la misma currícula y formación acorde con las necesidades productivas de la región. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues son las 2:32. Vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea en alta tensión. Emisión Internacional.
La última sesión de la Comisión Permanente del Congreso derivó en un enfrentamiento físico entre Alejandro Moreno, senador del PRI, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva. El choque inició tras la negativa de Noroña a que las bancadas fijaran postura, lo que provocó la molestia del dirigente. La renovación de las mesas directivas en el Congreso de la Unión ha generado opiniones encontradas en ambas cámaras. En el Senado, Morena aprobó por unanimidad la postulación de Laura Itzel Castillo para presidir la mesa directiva durante el próximo periodo ordinario. En contraste, en la Cámara de Diputados, la posible elección de Kenia López Rabadán del PAN como presidente de la mesa directiva ha generado debate. La Secretaría de Educación ofreció este jueves una disculpa pública a las 37 niñas y niños víctimas de abuso sexual en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat. En la Ciudad de México, los hechos ocurridos en 2018 involucraron a personal docente, directivo y de supervisión escolar del plantel. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en alta tensión, segunda emisión, Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión Internacional.
Bueno, vámonos con señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les saluda, Patricia Inestrosa. Hoy jueves 28 de agosto. El Papa León XIV se enteró con profunda tristeza del tiroteo ocurrido en Iglesia de la Anunciación de Minneapolis. Así reza el telegrama firmado por el Cardenal Secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin, enviado por el pontífice al arzobispo de St. Paul en Minneapolis, Bernard Haddad. El balance por el momento es de 2 víctimas, ambos niños, y 17 personas heridas. El hombre que abrió fuego disparando a través de la ventana de la iglesia donde se celebraba la misa en el interior del complejo escolar se habría quitado después la vida. Hoy renuevo un enérgico llamamiento a ambas partes implicadas y a la comunidad internacional para que pongan fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror, destrucción y muerte. Este fue el llamamiento que realizó el Papa León XIV este miércoles al final de la audiencia general en el Aula Pablo VI del Vaticano. Antes de sus saludos a los peregrinos de lengua italiana y tras haber recordado que el viernes pasado hemos acompañado con oración y con el ayuno a nuestros hermanos que sufren a causa de la guerra, el Santo Padre pidió la liberación de los rehenes israelíes y que se garantice el acceso a la ayuda humanitaria. En respuesta a las preguntas de los periodistas al margen de la misa por la memoria litúrgica de Santa Mónica celebrada ayer en la Basílica de San Agustín en Campo Marzio de Roma, el Cardenal Secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin expresó su deseo, tras el llamamiento del Papa, de que se edite un castigo colectivo en Oriente Medio, consiguiendo un alto el fuego y un acceso seguro a la ayuda humanitaria. En una nota conjunta, la Iglesia Greco-Ortodoxa y la Iglesia Latina de Jerusalén expresaron su preocupación por las consecuencias de la acción militar israelí y las órdenes de evacuación de la franja. No puede haber futuro, dijeron, basado en el cautiverio. Es necesario actuar para poner fin a esta guerra insensata y destructiva. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.
Pero, bueno, vamos con más, si me lo permite usted. Mire, la Secretaría de Salud de Tamaulipas denunció a Francisco García Cabeza de Vaca, ya sabe usted, y exfuncionarios, por presunto desfalco de 343.9 millones de pesos en contratos de hospitales durante los periodos 2016-2022. Hay que recordar que, pues, él era gobernador del estado. Ariel Ruiz con la nota.
Gracias, te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Este es el reporte. La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó 70 denuncias, 14 de ellas penales, contra el exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca y varios funcionarios de su administración entre 2016 al 2022 por la presunta adjudicación ilícita de contratos que habrían causado un quebranto del erario de aproximadamente 343.9 millones de pesos. De esta cifra, 221 millones corresponden a recursos estatales y 122 a fondos federales. Según el director jurídico de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, los contratos beneficiaron a empresas vinculadas a los hermanos Carmona, quienes habrían obtenido poder político y económico mediante supuestos vínculos con el panismo. Entre las firmas favorecidas destacan Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser, que presentaron servicios de mantenimiento a hospitales del estado. Entre los acusados también se encuentran la exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa, el exsubsecretario de Planeación Horacio García Rojas Guerra y Alejandro Aguilar, ex subsecretario de Administración y Finanzas, entre otros. Saldaña Magaña señaló que los convenios alcanzaron un monto de 500 millones de pesos, de los cuales 157 millones quedaron sin cubrir, sin que haya evidencia de las acciones legales de los proveedores por dicha falta de pago. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias, y vámonos con esta información, porque mire, permisionarios de la Alianza de Autotransportistas Autónomos, la AAA, ¿sí?, buscan que la tarifa de transporte público en el Estado de México suba de 12 a 16 pesos, es decir, 4 pesotes, ¿no? Depende de cómo ande la economía. En 2025, advierten paro de unidades si no se apruebe el aumento. Antonio Soriano, cuéntanos.
Muchas gracias. Aquí el reporte. Permisionarios de la Alianza de Autotransportistas Autónomos esperan que en 2025 se autorice un incremento en la tarifa del transporte público colectivo, pues aseguran que la actual, de 12 pesos, ya no resulta suficiente para cubrir los costos de operación. Explicaron que desde 2019 no se ha registrado un ajuste, mientras que en 6 años los precios de unidades, combustible y refacciones han aumentado considerablemente. En municipios como Tultepec, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, concesionarios iniciaron una campaña con engomados en sus unidades para difundir su petición de que la tarifa mínima suba a 16 pesos. Los dirigentes señalaron que su demanda busca mantener la viabilidad del servicio y garantizar mejores condiciones laborales para los operadores. Algunos representantes transportistas advirtieron que en caso de no concretarse una resolución, analizan realizar un paro de unidades el 1 de septiembre, fecha en que inicia el ciclo escolar 2025-2026. También indicaron que continuarán atentos a los resultados de los estudios técnicos que se llevan a cabo para definir el tabulador de tarifas en el Estado de México. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias por el reporte, vamos a una pausa recordándole nuestra pregunta al día de cara al primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, ¿cómo evalúa los avances en materia de obras e infraestructura? Deme su comentario al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, mire, este asunto que le había yo dicho que íbamos a tener a Gerardo Fernández Noroña no es un tema de nosotros, ¿eh? Nosotros habíamos acordado una hora, un horario con quien le lleva sus entrevistas, su agenda, y nos informan que no es posible que tome ahorita la llamada porque está en la plenaria, cosa que es real, pero ya sabía. Entonces vamos a esperar a ver si a lo largo todavía de estos 18 minutos pues se comunican con nosotros. No es un tema mío, le explico porque no quiero que parezca que le anuncio yo una cosa y pues no se la cumplo. Bueno, en Zapopan el programa El Hospitalito Va Por Ti lanzó su segunda convocatoria de cirugías gratuitas de cataratas, priorizando a 250 pacientes en lista de espera y con capacidad para atender hasta 500 personas mayores de 60 años o niños. El objetivo es mejorar la calidad de vida mediante procedimientos seguros y recuperación rápida. Viridiana Ruiz, cuéntame.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El 35% de los adultos mayores de 60 años en Zapopan padecen cataratas, principal causa reversible de ceguera, por lo que el gobierno municipal inició la segunda convocatoria del programa Hospitalito Ve Por Ti para ofrecer cirugías gratuitas a personas de escasos recursos. Los servicios médicos priorizarán a los 250 pacientes que ya se encuentran en lista de espera y tienen previsto realizar hasta 500 intervenciones, buscando mejorar la calidad de vida de los beneficiarios con procedimientos seguros y de pronta recuperación. Los interesados deben acreditar residencia en Zapopan, tener edad avanzada o ser niño con cataratas y presentar un estudio socioeconómico. Las cirugías se llevarán a cabo después del 15 de septiembre en el Centro Oftalmológico ubicado en Cruz Verde Sur, Las Águilas. Las personas pueden comunicarse al 33 46 83 24 80, extensión 1551, de lunes a viernes de 9 a 13 horas para conocer si son candidatos y agendar su intervención. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, vámonos con otros temas y mire usted, el gobernador Menchaca cumple, Julio Menchaca cumple 3 años de gobierno y presentará su informe anual el 5 de septiembre ante la legislatura. Destaca avances en seguridad, educación, salud, infraestructura y programas sociales con énfasis en transparencia y cercanía con la ciudadanía. Antonieta Islas, cuéntanos.
Luego de 3 años de apoyo permanente a las y los hidalguenses en todos los municipios de la entidad, el gobernador Julio Menchaca Salazar rendirá su informe anual en cumplimiento con lo que establece la Constitución Política del Estado de Hidalgo. El próximo viernes 5 de septiembre, el jefe del Ejecutivo Estatal se presentará ante la 66 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo en un acto de rendición de cuentas que, además de responder a una obligación legal, representa una convicción personal de mantener un gobierno cercano y transparente frente al pueblo que lo eligió. En este ejercicio y a la mitad del camino de su administración, el mandatario sumará un nuevo componente, la presentación de informes regionales en tres zonas estratégicas de la entidad, Huejutla, Tula de Allende e Ixmiquilpan, con lo que se dará a conocer información macroregional sobre los avances en desarrollo social, infraestructura, salud, educación, seguridad y programas de apoyo. Tal como lo ha hecho en estos 36 meses de trabajo, Menchaca Salazar acudirá directamente a los municipios donde ha sido recibido en giras de trabajo para entregar apoyos, inaugurar obras, supervisar proyectos y sobre todo escuchar a la gente para atender sus necesidades y construir soluciones conjuntas. Finalmente, en Pachuca se llevará a cabo una fiesta popular en Plaza Juárez, donde la ciudadanía podrá ser parte de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, una celebración abierta a todas y todos posterior al acto formal en el Congreso local. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, mire, el Congreso de Chiapas aprobó la ley de voluntad anticipada que permite a pacientes terminales decidir sobre tratamientos médicos garantizando autonomía, dignidad y derechos de los enfermos. Un tema muy polémico, pues que tiene que ver un poco con la eutanasia y todo este asunto, ¿no? El derecho a la vida o a decidir sobre la vida propia. En fin, Cristian Valdés, cuéntanos.
Muchas gracias y permítame compartirles esta información. Gracias a este reporte, Chiapas aprueba ley de voluntad anticipada para enfermos terminales. El Congreso de Chiapas aprobó la ley de voluntad anticipada que permite a pacientes con enfermedades terminales decidir no someterse a tratamientos que prolonguen innecesariamente su vida y su sufrimiento. La iniciativa presentada por la legisladora Getsemaní Moreno Martínez fue avalada este miércoles en sesión extraordinaria de la 69 legislatura del estado en Chiapas. La diputada explicó que la medida garantiza la dignidad, autonomía y los derechos del paciente y puede revocarse en cualquier momento. El Congreso destacó que la ley reconoce el derecho fundamental de toda persona a decidir sobre su vida, su salud y su proyecto personal, respetando las normas individuales y colectivas. Además, se establece el registro estatal de voluntades anticipadas bajo la administración de la Secretaría de Salud Estatal como herramienta jurídica para garantizar la certeza y la dignidad de este proceso. Para Noticias Milet, Cristian.
Bueno,
Valdés.
Déjeme saludar con el gusto con el que lo hago siempre a mi compañera y amiga Jessica Díaz de León. Jessy, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Enrique? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio.
El gusto mira, siempre mío. Te escuchamos atentos, maestra.
Muchas gracias. Ayer vimos uno de los episodios, pues sin duda, más vergonzosos de nuestra clase política. Creo que ya todos vimos las imágenes donde están estos manotazos y empujones entre el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ambos senadores. Y pues, ¿qué estaban haciendo? Pues faltándole el respeto a uno de los recintos más importantes. Y para mí, Enrique, los dos son unos impresentables, justamente por eso, porque no tienen respeto ante el lugar en el que están o estaban en el momento que aconteció este evento, porque no tuvieron respeto y no tienen normalmente respeto por sus compañeros y compañeras legisladoras, y mucho menos lo tienen este respeto por nosotros los ciudadanos. Para mí no fue inesperado que llegaran a esto, Enrique, porque ya habían escalado muchísimo las faltas de respeto. Esta legislatura en el Senado, y también en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en el Senado, tiene personajes con un muy alto grado de egocentrismo, con un protagonismo, yo diría de verdad, enfermo. Perfiles que no saben debatir y que todas sus aportaciones son a base de insultos, de descalificaciones, y en todos los partidos hay. O sea, esto no es solo de Morena o solo del PRI. Ahí está la panista Lili Téllez, que es estridente, que insulta, que se la pasa gritándole apodos a todos, a las senadoras, gritando con un megáfono, y cuando le dicen algo, entonces sí, dice que le están violentando. Está Fernández Noroña, que todo su camino en la política, pues ha sido así,
patán, sobre todo con las mujeres, con sus compañeras, ¿no? Mentándole la madre a sus opositores, y perdón por la frase,
tienes toda la razón. Esto es el sumum de lo que fue este periodo, Jessy.
Claro, es que Noroña incluso a los propios los ha insultado. Y Alejandro Moreno, pues ni se diga, ¿no? Otro impresentable que escuchamos los audios, y tú y yo lo comentamos en su momento, de cómo se expresaba en contra de los periodistas, nos decíamos muertos de hambre, en contra de las mujeres. Es decir, esto es justamente como lo acabas de decir, la consecuencia del nivel tan bajo de estos personajes, y que en todos los casos que mencioné, está su perfil del día con día, ¿no? Porque además, después de sus bravuconadas, se hacen las víctimas. Él me pegó primero, no, él me aventó primero, no, es que yo. Ninguno se disculpó. Ninguno. Inmediatamente después salieron a echarse la culpa, pero ninguno se disculpó. Desde ayer vi más de 20 videos de diferentes tomas de este episodio. Para mí es claro que el que empieza fue Alito, pero no importa, porque ninguno de los dos quedó la prudencia. Se escuden en decir que soy de carácter fuerte, y para mí, Enrique, no, señores, por el contrario. Esto demuestra que tienen cero inteligencia emocional, que tienen un carácter tan débil que son incapaces de controlar sus propios impulsos. Porque explotar, Enrique, y mentar madres, pues cualquiera. El de carácter fuerte es el que sabe controlarse, al que no se le olvida dónde y con quién está. El próximo lunes termina ya el periodo como presidente del Senado de Noroña. Creo que un cargo que nunca debió de ser de él, porque no sabe justamente lidiar con el poder. Se lo comió. Y ahí el ejemplo perfecto de todo lo que ha pasado en esta legislatura, ¿no? Y ya, si quieren estar
de pena, ¿eh?
Pues ya ves que... ¿Cómo?
De pena. Yo comenté hace rato, dije, a ver, nosotros, los ciudadanos, les pagamos su sueldo. Sí, y no se los pagamos para que se suban a avergonzar la tribuna más alta de la nación.
Claro, sí. Porque estas imágenes no solamente recorrieron el país entero, por supuesto que ya medios internacionales pues también lo sacaron en sus primeras planas, ¿no? Y me extrañó mucho, siendo tan cautelosa siempre en estos temas, me extrañó las declaraciones de la presidenta en estos hechos, porque creo que debió de haber condenado los hechos, y solamente dijo pues que ahí estaba el resultado de lo que era el PRIAN, y que Alejandro Moreno actuó como porro, y para mí estuvieron muy, muy mal los dos. Y empecé también el comentario hablando de Lili Téllez, porque de ahí se desató todo, porque no puedes empezar a tirar, y luego después decir, yo no hice nada. O sea, me parece que todo estuvo mal, Enrique.
Todo ha sido un... Yo dije, es crónica de una pelea anunciada.
Sí, ¿no? Claro, o sea, completamente. Por eso te digo,
ya,
no
me sorprendió, porque se sabía que iba a llegar. En el último día tenía que explotar el asunto, ¿no? Porque lo que hicieron fue estar calentando los ánimos, estarse insultando a lo largo de sesiones y sesiones. Y bueno, era evidente que esto iba a pasar. En fin, Jessy, siempre con esta atinada visión que tiene para los temas importantes, pues hoy su comentario sobre esto, que es una vergüenza. ¿No?
Una vergüenza, mi querido Enrique. Te mando un abrazo fuerte.
Yo te lo
recibo. Un abrazo a todos en el estudio, por supuesto, a nuestros radioescuchas. Buenas tardes, y si tengamos muy buen provecho.
Gracias, Jessica Díaz de León. Nos vamos con el reporte meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el monzón mexicano, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre Baja California Sur, propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México y los remanentes de Juliet ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California. A su vez, un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, en combinación con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del país. Simultáneamente, la onda tropical número 27 se desplazará sobre el sureste mexicano y, aunado a un canal de baja presión, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en la región mencionada, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Adicionalmente, la onda tropical número 26 dejará de afectar a México. Finalmente, continuará de ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del Golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y dará inicio en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Bueno, vámonos con Óscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Óscar.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos en el mundo de los clavados, donde las gemelas Lía y Mía Cueva se presentaron a nivel internacional en la Copa del Mundo de Guadalajara, donde lograron la plata en el trampolín sincronizado, mientras que en el Campeonato Mundial de Singapur se consolidaron como una realidad de los clavados mexicanos al ganar la presea de bronce. Por lo tanto, el enfoque de las jaliscienses en este ciclo olímpico será en esta modalidad para llegar a Los Ángeles 2028, con el objetivo de subir al podio. Por otra parte, fiel reflejo de Estados Unidos como país, la MLS está repleta de jugadores de todo tipo de nacionalidades y de cara a las semifinales de la Leagues Cup, esto no es la excepción, ya que habrá hasta 64 extranjeros entre los 4 equipos clasificados, incluidos 7 mexicoamericanos. La representación de jugadores estadounidenses será menor al 50% en los 4 clubes, por lo que las semifinales de la Leagues Cup serán una fiesta multicultural con futbolistas de regiones como Latinoamérica, Europa y desde luego países de Asia y África. Y ya para finalizar, a unos días de que cierre el mercado de fichaje de Europa, en las últimas horas se aclaró el futuro de Santiago Jiménez, futbolista del que se rumoraba podría dejar las filas del Milan, equipo al que llegó el pasado mes de febrero. En declaraciones retomadas por Fabrizio Romano, reconocido periodista italiano especializado en fichajes, la agente del delantero mexicano Rafaela Pimienta aclaró la situación del Bebote con el conjunto rossoneri. Jiménez no se va del Milan.
Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique, informa Óscar Guerrero. Para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Quédese en la tercera emisión. Pelín en alta atención, Super Estéreo Milet con Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de la segunda emisión, que tenga usted lo que resta del un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.